Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la 1:02. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 10 de septiembre del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Bienvenidos al que tal vez sea el Tengo Otros Datos más caótico de la historia. Y no es de a gratis, porque tal vez estamos viviendo la sesión en el Senado más caótica también de los últimos años. En el contexto de la votación acerca de la reforma, de la polémica reforma judicial, los senadores se dieron cita hoy en la mañana allá en San Lázaro, en donde están viviendo un completo y total caos. Desde la acusación del ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez de la detención del padre del senador Barreda de Movimiento Ciudadano como presión para que no votara por la reforma judicial. Luego, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Castañeda, denunciando que se había detenido al mismo senador Barreda en Campeche, impidiendo así que atendiera al pleno del Senado. Posteriormente, Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación y actual coordinador parlamentario de Morena, anunciando que era falsa esa información. Después, el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, pidiendo licencia por cuestiones de salud. Y en estos momentos, lo estoy viendo con mis propios ojos en la sesión del Senado, el padre de Miguel Ángel Yunes entrando al pleno del Senado, siendo aplaudido por la bancada de Morena, se convertirá, todo parece indicar, en el senador que inclina la balanza para que Morena obtenga los 86 votos en el Senado para pasar la reforma judicial. Está entrando en este momento a tomar posesión en lugar de su hijo, que acaba de pedir licencia, como les platico, y está siendo saludado por toda la bancada de Morena. No sé si podamos escuchar, a ver si me ayudan en cabina, porque la bancada del PAN y de la oposición le están gritando en este momento a Miguel Ángel Yunes. ¿Podemos enlazar rapidísimo?
Frecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así fuese, si así no lo hicieren, que la nación se lo demande. Felicidades, compañeros senadores. Les solicito pasen a ocupar los escaños que les han sido asignados a fin de que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos.
Pida a los asistentes favor de tomar sus asientos.
De su escaño, senador.
Solicito a las y los senadores favor de tomar su asiento.
Estábamos escuchando la voz del presidente del Senado, Fernández Noroña, senador de Morena, tomándole protesta a Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz por el PAN y padre del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien acaba de pedir licencia por cuestiones de salud hace escasos 30 minutos. Entró el ex gobernador de Veracruz, el ex gobernador panista, y quiero recalcar panista, a la sesión del Senado, siendo aplaudido por la bancada de Morena y siendo abucheado por las bancadas opositoras. Así se ve uno de los días más importantes, más caóticos, y que pasarán a la historia de nuestro país en el contexto de la discusión de la reforma judicial. Así empezamos el Tengo Otros Datos del día de hoy. Vámonos con el resumen. Un segundo, está por hablar senador Miguel Ángel Yunes, quien acaba de tomar protesta. Vamos a escucharlo.
Gracias, señor.
Pido a la Asamblea respeto al orador. Adelante, senador Jones.
Gracias, señor presidente.
Senadores de la bancada de Acción Nacional, les pido respeto al uso de la tribuna. Gracias. Porque hace rato estuvieron planteando un debate de altura y lo menos que pueden hacer es escuchar a quien está en el uso de la tribuna. Adelante, senador Jones.
Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores.
Vuelvo a pedir a la bancada de Acción Nacional guardar compostura, respetar esta asamblea y permitir que el orador haga uso. A ver, senadoras, senadores, si quieren decir algo, tienen la tribuna.
Gracias,
tiene el uso de la palabra el senador Yunes.
Lamento este nivel de debate. Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Se le aludió y se le agredió por Marco Cortés.
Vuelvo a exigir a la bancada de Acción Nacional respeto. Vamos a tener un debate muy largo.
Se le agredió.
Y lo menos que se puede hacer. Dejen de increpar al orador, senadoras, senadores. Si quieren hacer el uso de la palabra, tienen que pedir. Guarden silencio, senadoras y senadores de Acción Nacional. Hemos escuchado con todo respeto a todas las senadoras.
Gracias,
y senadores. Pido lo mismo para el senador Jones.
Represento en esta tribuna y en esta Cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario por el Estado de Veracruz. Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la Cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. Quiso cumplir con su obligación. Quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna. He escuchado la intervención de Marco Cortés. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú, y voy a decir por qué. No, Marco.
Como lo dije, un total caos en la Cámara de Senadores, mientras el ahora senador Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, acaba de tomar protesta. Y está diciéndole a Marco Cortés, el presidente panista, que es un traidor. Ya tenemos en la línea a Claudia Anaya, ella senadora de Zacatecas e integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Senadora, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, gusto de saludarlos.
Senadora, ¿se encuentra usted adentro de la Cámara de Senadores en este momento?
Sí, aquí estoy en la Cámara, hombre, una vergüenza lo que estamos viviendo como país.
¿Cómo ven desde la bancada del PRI la licencia que acaba de tomar Miguel Ángel Yunes Márquez para dar paso a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares?
Una vergüenza, nosotros lo votamos en contra. Oye, tanto que nos llenamos la boca de los héroes que nos dieron patria, instituciones, república, y acá la gente cambiando su voto por presidencias de comisión, porque les liberen sus órdenes de aprehensión. Es una vergüenza el país doblado, los políticos que tenemos, de verdad, el pueblo de México no merece esta clase política.
Platíquenos un poco de lo que acaban de vivir adentro de la sesión, senadora. Hace 5 minutos entró Miguel Ángel Yunes Linares, la bancada de Morena aplaudiéndole, la bancada opositora abucheándolo. ¿Cómo se vivió adentro?
No, pues la verdad es que es terrible, porque finalmente la decisión popular es que hubiese 45 senadoras y senadores de oposición al régimen. 45. Todavía ni siquiera conformábamos el Senado, todavía no tomábamos protesta cuando 2 ya se habían ido por un jugosísimo manjar que les puso la oposición enfrente, que fue decidir una triste comisión y tener vida política. Qué vergüenza que hoy día los políticos se doblen por eso. Y les faltaba todavía un voto más para que tuvieran los 86 que se necesitan para una reforma constitucional. Estábamos todos viéndonos con desconfianza unos a otros y mira, parece que hasta votos les van a sobrar. Por lo pronto pide licencia Miguel Ángel Yunes hijo y entra al relevo Miguel Ángel Yunes padre, quien en este momento está diciendo que no son ninguno traidores, que tienen la convicción de votar eso a favor. Por favor, ya lo habíamos todos declarado públicamente, videos diciendo estoy convencida de esta reforma, estoy convencido que no debe de pasar, voy a dar la batalla por defenderla. Pide licencia el hijo, entre el padre, ya tiene los votos que necesitan.
Senadora, la otra noticia a la cual estamos muy atentos todos en la opinión pública en la última hora es la respectiva al senador Daniel Barreda. Sabemos que la bancada de Movimiento Ciudadano acusó que el mismo senador había sido detenido en Campeche. Luego, Adán Augusto y el presidente del Senado, Fernández Doloña, decían que esta información era inexacta. ¿Qué se sabe hasta ahora allá dentro del Senado sobre el paradero del senador Barreda?
La declaración que estuvo circulando durante el día era que el padre del senador Barreda había sido detenido. En ese sentido, el senador Barreda, pues él públicamente no ha dicho nada. No he dicho ni mi padre, ni yo, ni voy en contra, ni voy a favor, pero no está, o sea, lo ha tomado lista. Yo ya estoy preocupada, pues, de que por algún tipo de presión, pues ya se va a pasar al lado tijerita de la historia, por lo pronto, Yunes Márquez. No sabemos si Barreda, pero después de estas decisiones, pues sería prácticamente imposible, si aparece Daniel y vota con Morena, sería prácticamente imposible que pudiera reincorporarse a una bancada, pues, de la oposición.
Senadora, usted tomó uso de la palabra hace apenas media hora diciendo que pues está, obviamente todo este contexto se da en la votación sobre la reforma del Poder Judicial y usted dijo que era la reforma más importante de todas las propuestas por López Obrador. ¿Por qué lo piensa así?
Lo es, porque finalmente esta es la que doblega a un poder sobre otro, pasa al Poder Judicial, a la arena electoral, y va a politizar la justicia, y en este sentido es la disolución de la justicia en México, es la disolución del Poder Judicial, y ya estamos viendo ya la entrega del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Esto es el fin de la República ha muerto.
El fin de la República, dice la senadora Anaya. También otra nota que ha circulado en las últimas horas, senadora, es que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral invalidó los cambios a los estatutos del PRI de su partido que permitieron la reelección de Alejandro Moreno. ¿Qué opina sobre esto y qué opina sobre la reacción del presidente de su partido, senadora?
Pues mira, efectivamente el dictamen estaba a favor y la comisión lo votó en contra hoy en la mañana, entonces él ya denunció en pleno de que pareciera ser que le estaban ofreciendo también una zanahoria. Y al momento de no aceptarla, porque pues ninguno de los senadores priistas se pasó, le votaron el dictamen en contra. Entonces hay que reconocer, el PRI se sostuvo, no solamente Alejandro Moreno, nos sostuvimos los 15 senadores que integramos la bancada y el priista que no está en la bancada, que es Manlio Fabio Beltrones, y mira, ahí está, se fueron uno de MC y uno del PAN, y ahí está, bueno, más allá de partidos políticos, más allá de grupos políticos, esto queda para la historia de nuestro país, ¿no? La ignominia de cómo hoy día la clase política es tan ligera, tan insignificante, tan irrelevante, incapaz de luchar por una causa, por un ideal, por una institución, por la división de poderes. No, la verdad es una vergüenza, me siento sumamente avergonzada de lo que es hoy día el Senado de la República. Nuestro paso por aquí no tiene ningún sentido, no fuimos capaces de defender nada.
Senadora, todo parece indicar que, pues, con la licencia que pidió Miguel Ángel Yunes, la balanza se va a inclinar con la mayoría calificada aprobando la reforma judicial. ¿Está usted plenamente segura que todos los senadores del Partido Revolucionario Institucional mantendrán su palabra y votarán en contra, así sea por honor?
Sí, aquí estamos ya todos, estamos en el pleno y pues bueno, ya tienen los votos que necesitan, mantendremos el honor y yo la verdad, es una vergüenza, ofrezco una disculpa al pueblo de México, no tienen los políticos, no tienen ni a la oposición que necesitan y tampoco tienen a la mayoría que necesitan, porque también los políticos que fueron electos para ser integrantes del grupo de Morena, del Verde o del PT, tampoco se les dio un cheque en blanco para que acabaran con las instituciones, con la República, con la división de poderes, con la democracia, que levantaran la tiranía. No fue un cheque en blanco, la gente les dio el voto de buena fe, hombre, hasta parecen niños, parece que no saben lo que están votando.
Senadora, todo parece indicar que aparte con esta inclinación de la balanza, la oposición será incapaz de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el plan de acción para la oposición? Porque hoy en día pues no va a funcionar como dique ante la mayoría.
No, pues se queda la tiranía. La tiranía no le hace bien a nadie. El poder absoluto no le hace bien a nadie. Si bien lo decían los grandes pensadores, no se le debe entregar el poder a una sola persona, porque la gente cambia con el poder y las leyes no cambian. Por eso no podemos estar haciendo estas tonterías. Es una vergüenza, me parece que nadie ha entendido, bueno, salvo la gente del Poder Judicial que se está manifestando, los estudiantes que se están manifestando, me parece que la población en general no se ha dado cuenta de la gravedad ante la que nos encontramos y por eso yo manifesté, esta es la pena más importante, es la más peligrosa, es la que nos defiende a unos y a otros de lo demás, de todas las demás, la que nos daría... Mira lo que hizo Morena, rompió la oposición en la primera votación. En la primera. Llegar a la primera votación, 45 personas no pudimos sostenernos. ¿Qué es esto? ¿Qué agravio le estamos haciendo a la gente?
Senadora Claudia Anaya, de Zacatecas, integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias por estos minutos.
Y también resaltar que cómo la izquierda se dice izquierda con todos los mecanismos de presión y coacción que hicieron. Amenazas de cárcel, no, terrible, terrible la clase política que tenemos. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias, senadora. Vámonos directo al pleno de la Cámara de Senados. Está hablando el presidente del PAN, Marco Cortés, respondiéndole a Miguel Ángel Yunel Linares sobre su toma de protesta.
A favor de que se le liberara. Cuando metieron al fiscal, a tu fiscal, a la cárcel, también estuvimos contigo. Este gobierno, el represor, el que ahora lo reprimió a ustedes. Querido Miguel, porque sí te tengo aprecio personal, pero estoy francamente decepcionado de lo que has hecho. Francamente decepcionado. Miguel.
Pido a la Asamblea, permítame, senador Marco Cortés, pido a la Asamblea guardar silencio. Miren, se está asentando un precedente que no debemos tolerar, que no debemos permitir.
Pero creo que...
Un momento, senador Marco Cortés, un momento. No se permitió prácticamente el uso de la palabra del anterior orador y eso no debe ser la conducta de esta Asamblea. Yo pido en un debate que va a ser muy intenso, muy apasionado, muy importante, histórico, trascendente, que superemos este momento y que escuchemos con respeto a las oradores y los oradores en sus intervenciones. Vamos a tener un largo debate y hagámoslo con altura que el pueblo nos exige a los representantes de la nación, que somos las senadoras y los senadores. Adelante con su intervención, senador Marco Cortés.
Decía que estoy francamente decepcionado, porque esos opositores férreos, valientes, ahora los veo sometidos e hincados al poder. Recuerdo cuando impugnaron en este último proceso a Miguel, nuestro excompañero, cómo también fuimos a defenderlo y cómo nos comunicamos tantas veces para pedir que el tribunal lo validara para poder ser senador de la República. Recuerdo cuando el Comité Directivo Estatal del PAN de Veracruz pidió que fueran en fórmula Miguel Yunes Márquez y Miguel Yunes Linares, porque era el proyecto de Miguel Yunes Márquez ser candidato a presidente municipal ahora que termine el próximo año su esposa. Y recuerdo que también se concedió. En la búsqueda de apoyar a liderazgos que efectivamente han hecho, pero algo debo decirte, Miguel, esa primera minoría, porque no ganaron en Veracruz, esa primera minoría la hubiera podido ganar sin ningún problema el exsenador de la República, Julen Rementería, Enrique Cambranis o cualquier otro senador. Hoy estaría aquí sentado y, por cierto, no le estaría dando la espalda al pueblo de México. Miguel, no estás traicionando al PAN. De hecho, tú y yo éramos diputados en el 2003 cuando eras parte del PRI y del grupo cercano del Baester Gordillo. Y decidiste sumarte desde aquel momento. El PAN te hizo gobernador, a tus hijos senador, uno al senador al otro, diputado federal, diputado local. El PAN les dio todo, pero no estás traicionando al PAN, querido Miguel. Estás traicionando al pueblo de México que votó por un compromiso, que votó por un contrapeso.
Concluya
que no le dio
su intervención,
a esta mayoría irreflexiva, no le dio una mayoría calificada. La mayoría calificada la están adquiriendo. Entiendo que abrieron órdenes e investigaciones contra tu esposa, lo sé. Entiendo que lo hicieron,
senador,
contra tus hijos, lo sé.
Su intervención.
Pero si uno vino al Senado, es para defender a México y no doblegarse ante el poder. Aquí seguiremos de pie, luchando con valor y sin decisión de poner a la orden de la mayoría el voto que te dio la otra parte de México. Acción Nacional y estas y estos senadores seguiremos luchando hasta el último momento. Y concluyo, querido Miguel, todavía no se vota.
Senador,
y vaya que ha habido falta
de
respeto,
de minuto,
porque
pido,
no pudimos ni siquiera dialogar ni un momento para esto. Llega la hora de la votación y te lo vuelvo a repetir, a ti o a tu hijo, a quien venga a votar. Puede ser héroe de la patria o traidor de la patria. Te pido, Miguel, que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición. Muchas gracias, presidente.
Va a ser un largo debate. Pido a las oradores y oradores se circunscriban al tiempo que tienen asignado. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. ¿Con qué objeto?
La participación en el Pleno de la Cámara de Senadores del senador Marco Cortés, presidente del partido Acción Nacional, llamándole abiertamente a Miguel Ángel Yunes Linares, el padre de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien acaba de pedir licencia, un traidor. Detrás de Marco Cortés se encuentra el presidente del Senado, Fernández Noroña. Y detrás de Fernández Noroña se encuentra grabado con letras de oro en la pared del Pleno de la Cámara de Senadores la frase: la patria es primero. Y estamos viendo a un grupo de senadores, y aquí no importa el color del partido político, estamos viendo a un grupo de senadores de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, que no están poniendo a la patria primero, que están poniendo primero a sus intereses. Regresa a hablar Miguel Ángel Yunes, a responderle a Marco Cortés. Vamos a escuchar.
Y te voy a decir, porque tú no estabas todavía, creo, en Acción Nacional, o estabas muy joven. La ganamos por primera ocasión apoyando a Gerardo Buganza cuando el PAN no existía en Veracruz. Y yo, después de ser en dos ocasiones presidente estatal del PRI, por el bien de Veracruz, apoyé a Buganza y prácticamente ganamos la elección. Seguimos luchando 20 años hasta que ganamos el gobierno del Estado. Y tú no le diste a Miguel Ángel Yunes Márquez la posibilidad de ser alcalde en Boca del Río. Él se la ganó trabajando dos veces y ha sido el mejor alcalde en la historia de Boca del Río. y tampoco le regalaste a Patty Loveira la posibilidad de ser alcaldesa de Veracruz. Era la mejor calificada y hoy es la mejor alcaldesa del país. Se lo han ganado a pulso, trabajando con mucha honestidad y con mucha eficiencia. Me parece muy lamentable que quieran linchar, que quieran literalmente linchar a un senador de la República ausente. No solamente me parece lamentable, me parece cobarde que quieran linchar a Miguel cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto. Que quieran esta democracia basada en presiones y en linchamientos. Lo que están haciendo es coerción, lo que están haciendo es linchar, lo que están haciendo es tratar de obligar a las personas a que voten en un sentido. Y eso no es democracia, eso es autoritarismo, que ustedes es lo que dicen que están combatiendo, es autoritarismo, eso no es democracia. Yo no voy a caer, no voy a caer en la trampa. Si Miguel puede el día de hoy presentarse, se va a presentar y va a fijar su posición como la debe fijar, no gracias a tu llamado, sino a sus convicciones, a su valor, a su decisión moral. Quiero también decirte que no está aquí a debate López Obrador, está a debate la reforma del Poder Judicial. Nosotros nunca en la vida nos hemos echado para atrás de nuestras palabras. Hemos sido adversarios de frente y de frente hemos enfrentado la adversidad. Hoy, Marco, no estamos aquí para pelear contigo, para mantener este diálogo grosero de parte tuya. Nosotros hemos ganado un lugar en Veracruz, en la historia de Veracruz, luchando. Y lo saben varios de los aquí presentes, como Ricardo Anaya, que ahí está.
Ricardo sabe que somos gentes dignas, por favor.
Ricardo sabe que somos gentes dignas, que somos gentes honorables y que somos de frente. Nunca hemos traicionado a nadie. Traidor es el que...
La voz de Miguel Ángel Yunes Linares, padre Miguel Ángel Yunes Márquez, perdón, ahora ya me estoy poniendo tan caótico en mi cabeza como la sesión del Senado, acusando a Marco Cortés de autoritario. Y como lo decía antes de que cortara para escuchar a Miguel Ángel Yunes, pues estamos viendo que todos los senadores están poniendo sus propios intereses por encima del país. De un lado estamos viendo el uso faccioso de las fiscalías de Veracruz y de Campeche, de los gobernadores Cuitláhuac García de Veracruz persiguiendo y presionando a la familia Yunes Márquez, que no estoy argumentando que no tengan cola que les pisen, pero en vaya momento que decidieron pisárselas. Y la Fiscalía de Campeche de la senadora Laida Sansores, que hasta ahora no sabemos el paradero del senador Barreda. Según Adán Augusto López, está en la Ciudad de México, pero no hay confirmación del mismo senador de en dónde está. Y del otro lado vemos a Marco Cortés argumentando que fue un error poner a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a senador en Veracruz. Marco Cortés, usted era presidente del Partido Acción Nacional cuando se tomó esa decisión de esa candidatura. Tome la palabra para tomar las consecuencias. Una sesión histórica del Senado y estamos aquí para relatárselas. Vámonos un corte, unos minutitos, no se despeguen. Y regresamos porque el chismecito está bueno.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:32, estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos, siguiendo la sesión más caótica en el Congreso mexicano que yo recuerde, es en el conflicto postelectoral entre López Obrador y Felipe Calderón. Una plena locura la que estamos viendo, la que hemos vivido en las últimas 2 horas, con la licencia del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, la toma de protesta de su suplente, quien es su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, exgobernador panista, que entró al pleno del Senado siendo aplaudido por la bancada de Morena y siendo gritado por la bancada panista como traidor. Una plena locura. En este momento está hablando de nuevo Marco Cortés en el pleno del Senado, respondiéndole al ahora senador Miguel Ángel Yunes Linares. No sabemos bien de qué partido, pero podemos intuir que si fue aplaudido por la bancada de Morena hace apenas 15 minutos, pues sí podemos intuir muy bien por quién o en dónde va a votar esta noche o esta madrugada en torno a la reforma del Poder Judicial. Ya tenemos en la línea a mi querido Víctor Olivares. Víctor, nos agarras en pleno caos en la Cámara de Senadores, pero nos traes otro tema muy importante del otro lado del Atlántico.
Sí, es lo que escucho, está on fire ahí en México. Pues mucha suerte, caray, en ese país. En llamas, que ya nos acostumbramos. Como bien dices, pues estoy aquí en Aviñón, en Francia, siguiendo en primera línea ese juicio contra los agresores sexuales de Gisèle Pelicot. 51 personas, incluido su esposo, acusados de violación, con el agravante de que la drogaban, el esposo la drogaba en la noche para invitar a través de internet a gente que estuviera interesada en tener relaciones sexuales con su esposa. Y bueno, pues un caso aberrante que ha consternado a toda Francia y que, bueno, hoy le tocaba sentarse en el banquillo, en la audiencia, aquí en el Tribunal de Justicia de Aviñón, a Dominique Pelicot, pero no asistió. Su abogada dijo que estaba hospitalizado por una infección en las vías urinarias. Sin embargo, pues mañana se espera que acuda finalmente a dar su testimonio, en lo que se espera sea una jornada bastante, bastante caliente aquí en Francia, donde ya se empieza a sentir el otoño. Pero bueno, es un caso realmente que ha consternado mucho, porque ha sido durante 10 años que esta práctica se dio de manera sistemática por parte del esposo de Gisèle Pelicot. La agregaba a través de, bueno, se le llama sumisión química, ¿no? Esta modalidad de abuso sexual a través de darle psicotrópicos a una persona. Y bueno, pues cuando la señora descubrió todo esto, fue gracias a la policía, que detuvo a su esposo grabando a través de debajo de las faldas en un centro comercial a varias mujeres. Y ya en las pesquisas que hicieron, pues encontraron todos estos archivos donde aparece la señora siendo violada y ya totalmente inconsciente por estos hombres, que bueno, pues también ya se encuentran en el banquillo, que incluso hoy estuvieron ahí presentes en la audiencia. Estos rostros consternados de tristeza, de arrepentimiento, pero bueno, lo que han hecho, pues ha sido muy grave, ¿no?
Víctor, preguntarte, ¿cómo se está viviendo este juicio en la sociedad francesa? Sabemos que históricamente esa sociedad es una que se mete mucho en estos juicios mediáticos, que se vuelve un tema de las típicas sobremesas francesas. ¿Cómo está respondiendo la sociedad ante, pues, este caso que representa, a mi parecer, de lo peorcito que hay en la humanidad?
Sí, pues es un caso que no se veía en muchos, muchos años aquí en Francia, en general en Europa. Hay mucha indignación, mucha frustración, mucha rabia. Ha sorprendido la forma en la que Gisèle Pelicot ha decidido mantener el juicio, es decir, en audiencias abiertas. En una frase que se ha vuelto icónica en este juicio, para que la vergüenza cambie de lado. Es decir, para que exista un escrutinio público sobre sus agresores, de aquí hasta diciembre, cuando se dicte la sentencia, que seguramente será
Vic, discúlpame, dura, ¿no? Que te puedas acercar más a tu micrófono, porque te escuchamos un poco lejos.
Ya, a ver.
Ahí, buenísimo.
Pegadito. Ya, bueno. Te decía que de aquí a diciembre, pues lo que busca Pelicot es pues que los agresores tengan un escrutinio público bastante fuerte. Y bueno, pues como sabes, aquí los movimientos feministas, sobre todo en Francia, son bastante poderosos. Entonces, pues sí, hay mucha indignación y mucha gente asistiendo a las audiencias también con el deseo de seguir de cerca el caso y de mostrar su apoyo a esta mujer de 71 años que, bueno, ha enfrentado el juicio de una manera, pues, estoica, ¿no? Ella misma lo ha dicho. Puede parecer.
¿Quieres que nos movamos a la sombrita y luego?
Sí, aquí digo, no puede estar sin problema. Ah.
Está, ¿cómo se llama?
Adelante, Vic.
Sí, que escucho unas voces. Que se escucha. ha afrontado este juicio de una forma muy, muy digna, ¿no? Con mucha fuerza, pese a que pues, ella misma ha declarado que se siente totalmente destruida y vejada, ¿no? Dice que se siente después de haber visto los videos como la trataron como si hubiese sido una muñeca de trapo, una bolsa de basura, ¿no? Que pues no es justo, no es justo y pues ella está buscando a través de esta exposición mediática que otras mujeres puedan sufrir lo mismo, este tipo de sumisión química, pues que tengan la posibilidad de denunciar, ¿no? Si sienten que tienen los mismos síntomas que ella tuvo durante todo este tiempo y que pues jamás pensó que se tratara de algo así, ya que vivía pues en una familia totalmente funcional, ¿no? Al menos en apariencia.
Híjole, no hay palabras para describir, como dije Vic, algo que representa de lo peorcito que tenemos en la humanidad y que aparte este juicio refleja mucho de los problemas que tenemos como sociedad en el mundo. Te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un abrazo hasta allá, hasta Francia, Víctor Olivares.
Ya sabes que siempre es un gusto estar con ustedes y igual, un abrazo de vuelta.
Abrazo a Víctor Olivares, periodista por el TEC de Monterrey y máster en psicoanálisis y teoría de la cultura por la Complutense de Madrid. Oigan, así como en la sesión del Senado ha sido una sesión caótica, este Tengo Otros Datos también ha sido caótico. Y no es de a gratis, pero ahora vámonos rapidísimo con nuestro siguiente invitado, Alex Domínguez, periodista, locutor de Milenio, quien se encuentra en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, porque hoy en la noche se va a llevar a cabo el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Creo que estás muteado, Alex, no sé si nos puedas ayudar con tu micrófono.
Listísimo. ¿Cómo estás, Ro? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan en Ibero 99. Como dices, pues es noche de debate acá en Filadelfia, cerquita de donde tú te encuentras. La atención, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, está puesta aquí en el National Constitution Center de Filadelfia, ciudad histórica, cuna de la independencia, donde también se promulgó la Constitución de Estados Unidos y donde tendrá lugar el encuentro, el cara a cara de Kamala Harris y Donald Trump, 90 minutos, hora y media de duración. Los micrófonos que se abrirán únicamente cuando ellos tengan el derecho a hablar, a responderse de dos en dos minutos, los iremos escuchando, los iremos viendo, los temas son desconocidos aún, aunque hay muchos temas de importancia coyunturales, como es el tema económico, el de la inflación, el tema de los derechos reproductivos, la política exterior de Estados Unidos, y sin duda los temas que tienen que ver con México, que es el tema migratorio, política migratoria, el tema de seguridad fronteriza, también el tema de adicciones, ¿no? Como sabemos, en este país, pues miles de personas mueren por la adicción a los opioides, entre ellos el fentanilo. Veremos si se tocan esos temas, si México sale o no en el debate y cómo, una vez que esto pase, México toma lo que aquí se diga. Por supuesto, veremos también si el tema del comercio, ¿no? La relación comercial tiene lugar o no dentro de las posturas, porque pues ahí tendrá que ver lo que ocurra con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, la revisión de cara al 2026, ¿no? Eso en cuanto a los temas que tienen que ver con México, que podrían ser atractivos para nuestro país y para quienes nos escuchan tomar en cuenta, además de todos los que tienen familiares aquí en Estados Unidos que podrían verse afectados con uno o con el otro proyectos a partir del mes de enero cuando asuman la presidencia, sobre todo en términos migratorios, ¿no? Lo que les prometieron los demócratas aún no se cumple en su totalidad y Donald Trump promete deportar a millones de indocumentados a partir de que regrese a la Casa Blanca. Aquí en Filadelfia, Ro, pues mucha presencia, veo mucho más presencia digamos, atención por parte de medios nacionales e internacionales a lo que ocurre en el debate, comparado con lo que vi en Atlanta, en Georgia, en ese debate que pues dejó fuera a Joe Biden como candidato demócrata. Hay mucho más atención, por lo menos se ve en las calles, pero veo menos seguridad, ¿no? O sea, sí está el perímetro rodeado, están las vallas, está el servicio secreto, los policías, etcétera, pero veía más nervioso al servicio secreto, más nervioso a las agencias de seguridad en ese momento en Atlanta, Georgia. Aquí el perímetro está perfectamente resguardado, pero vemos el National Constitution Center todavía desde donde hay chance de hacer estas grabaciones, estos enlaces como el que tengo contigo, y mucha, mucha presencia de medios nacionales e internacionales en torno a lo que pueda ocurrir esta noche, aquí a las 9, tiempo local, 7 de la noche, tiempo del Centro de México.
Oye, Alex, preguntarte, yo era de la idea, porque es algo que pues tienen muy medidos los politólogos alrededor del mundo, de que es muy difícil que un debate presidencial mueva en realidad las tendencias del electorado. Pero bueno, el debate de junio, que como dices, ha sido histórico, vino a cambiar la percepción de todo eso. ¿Qué se juegan Donald Trump y Kamala Harris y quién tiene más que perder el día de hoy?
Mira, lo que se ha dicho y creo que podemos coincidir es que Donald Trump tiene toda la experiencia en esto. Será su séptimo debate, por lo que quien se juega todo es Kamala Harris, ¿no? O sea, es el frente a frente. Le ha ido bastante bien en las semanas previas, desde que llegó a ser nominada como candidata, ¿no? Desde antes de serlo, cuando Joe Biden le da su respaldo, se sale de la contienda y luego la nominación en la convención del Partido Demócrata en Chicago. Ha tenido muy buenas semanas, hay quienes lo califican como la luna de miel de Kamala Harris, y ahora tiene que demostrar frente a Donald Trump, ¿no? Tiene que demostrar quién es, demostrar que puede contra este gran personaje, el showman, ¿no? El líder, como lo ven sus simpatizantes, ¿no? Este hombre fuerte, pues ahora tiene ella que verse así, ¿no? Como la fiscal que fue ella en alguno de los anuncios y de los discursos que ha dado es, yo puedo contra tipos de este tipo, ¿no? Contra convictos, contra personas que han violado la ley, y eso es lo que, digamos, que está en juego, creo yo, ¿no? Que ella se pueda mostrar fuerte frente a Donald Trump, para que entonces así quienes la respaldan, pues, digamos, estén convencidos de votar por ella, y quienes todavía están indecisos, sobre todo en estos estados clave, como en el que me encuentro, Pensilvania, pues puedan decir, voy por ella, ¿no? Creo que ella es la que se está jugando más en este caso, porque Donald Trump, creo yo, no cambiará, ¿no? Será Donald Trump, como ha sido en los debates presidenciales, en los 6 que lleva. Yo creo que no habrá ninguna sorpresa por parte de él, y creo que ese personaje, el Donald Trump, que siempre se ha mostrado en los debates como es, pues es lo que le genera votos, ¿no? Y el atractivo para sus simpatizantes, para su base de votantes. No creo que con este debate vaya a convencer a más personas. Veremos qué ocurre, pero como bien dices, en el primero, ¿no? En el que ella participó en este periodo electoral, pues logró hacer a un lado a Joe Biden y dejó muy mal parado a Biden.
A Biden, además, presidente en funciones, a veces ya medio sí, se olvida. Porque, Kamala ya obtuvo todo el foco. Oye, por último, preguntarte, Alex, ¿no es de a gratis que este debate se esté organizando en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, que podría ser el estado decisivo en esta elección, ¿cierto?
Sí, estos 20 votos del colegio electoral son clave. Lo que han dicho los analistas, los expertos, quienes saben de esto, es que quien se lleve Pensilvania será el ganador de la elección, ¿no? Según las cuentas que se hacen, es el estado más importante, ¿no? En el juego, en el tablero de estos votos del colegio electoral, por lo que hacerlo aquí sin duda tiene ese tinte, ¿no? El tinte de la estrategia electoral. De hecho, es un estado que han visitado ambas campañas, al que le están prestando muchísima atención y que no sueltan, porque quien lo pierda seguramente perderá la elección, al menos así en el análisis de los expertos ha quedado escrito.
Pues estaremos con un ojo a lo que pasa en el Senado y con otro ojo a lo que pase ¿sí? en Filadelfia. Alex, hoy será un día muy movidito en la arena pública, tanto en México como en Estados Unidos, y te agradezco muchísimo este enlace. Te mando un abrazo hasta Filadelfia.
Te mando un abrazo, Rob.
Gracias a Alex Domínguez, periodista y locutor de Milenio, y también aquí colaborador de Ibero 90.9. Oigan, vámonos con una rolita antes de regresar a terminar de platicar lo que está ocurriendo allá en la Cámara de Senadores. Esto que va a sonar se llama Kerosene de Big Pick. La 1:49, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, en aras de la transparencia con ustedes, con la audiencia, como saben, al inicio de este programa platicamos con la senadora del PRI, Claudia Anaya. Teníamos prometidas entrevistas con el senador de Morena, Emanuel Reyes Carmona, y con la senadora del Partido Acción Nacional del PAN, Mayuli Martínez, quienes los dos nos cancelaron después de la entrevista que tuvimos con la senadora Claudia Anaya, justo en el momento en el que Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, entró a rendir protesta como senador de la República, después de que su hijo pidiera licencia, su hijo senador del PAN, pero él que entró al Senado siendo aplaudido por la bancada de Morena. Ya están en la cabina mis queridas Camila Solís y Rox Aguilar. con quien siempre es un gusto compartir los micrófonos, pues para echar el chismecito de lo que acaba de pasar en los últimos 50 minutos, porque parece que me acaban de dar un shot de adrenalina. Rox, Cam, ¿cómo ven todo esto?
Oye, Ro, desde hace muchos años tú y yo teníamos establecidos que el mundo se volvía loco los martes, y en efecto te han tocado dos semanas seguidas, primero de votación en la Cámara de Diputados y ahora de traiciones a la patria, dirían por ahí.
No, qué locura, esa imagen de Miguel Ángel Funes Linares entrando al Senado y siendo aplaudido por la bancada de Morena, y los senadores del PAN gritándole traidor, va a pasar a la historia. Cam, ¿cómo estás?
No, yo muy divertida viendo a Marco Cortés hacer berrinche en televisión nacional.
Bueno, a ver, Rodrigo, tú estás en tu casa en Washington. Nosotras estamos corriendo por toda la cabina tratando de meter audios de congresos, senadores, pero lo llevas excelente, pues.
No, sí, hay que decirle a la audiencia que esto no sea un gran equipo que tenemos ahí en cabina de 99, entre controles, productores, redactores, mil personas que hicieron posible este programa, que fue muy caótico, yo diría que más caótico de lo que pasó en el Senado. Oigan, mientras estaba hablando con Alex, algo pasó con Lili Téllez que ya no me enteré, platiquen.
Resulta que la senadora Lili Téllez tuiteó que le lanzó 30 monedas a Miguel Ángel Yunes por vendido y por vender la patria. Y eso, pues más bien agresión física, pues, en el Senado.
Madre santa, una plena locura. Un poco la política de la teatralidad que está tan de moda hoy en día en todo el mundo también. Y se fueron a pausa en la sesión del Senado, ¿cierto?
Sí, regresan a las 2:30, me parece. Se van a ir a... Ay, es que uno no sabe qué pasa verdaderamente, pero en este receso se van a ir a negociar y a ver quién va a ser el siguiente teatrito ahora que regresen a sesionar.
Ojalá hubiera un 24/7 en ya saben qué canal de streaming en la Cámara de Senadores para ver en el baño de la Cámara de Senadores en este preciso instante.
La casa de los senadores.
Esto sí se antoja, la verdad, sí se antoja.
No, hombre, imagínate el rating ahorita estaría explotando.
Imagínate encontrarte a Lili Téllez saliendo del baño, no jalo, la verdad.
No, espérate, un uno a uno Noroña Lili en el confesionario.
Esos son los que vamos a tener toda la legislatura, y genuinamente creo que es lo único que me emociona de la actual legislatura. Noroña y Lili Téllez juntos.
Porque aparte ya está haciendo uso de su poder como presidente y ya manda a callar a la gente. Acá Noroña se va a empoderar de una manera inesperada.
Oye, Ro, y mientras escuchamos a, pues, a Marco Cortés, a Miguel Ángel Yunes, papá y demás, en estos micrófonos contigo, pues el descaro absoluto de todos los participantes en esta discusión, ¿no? Como Marco Cortés diciendo, claro que te apoyamos, primero quería ser gobernador y luego nos mandaste a tu esposa y claro que la apoyamos. Como, ah, bueno, no es por cualidades ni por gran político, ¿no? Es porque te hicimos el paro. Y luego al papá diciéndole, tú cercano a El Bester, bueno, no hay nada de dignidad en ninguna declaración.
No, totalmente, una vergüenza Marco Cortés con sus declaraciones, y una vergüenza también que al final Morena va a poder aprobar, todo indica, la reforma al Poder Judicial con el uso faccioso de las instituciones, y aparte con los votos de algunos impresentables como Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes. O sea, si alguien estuvo en coma desde hace 8 años y lo despiertas, no podría entender lo que está ocurriendo en este momento.
No, pues nadie, ni siquiera en el PAN, pues. Y también interesante la conversación que tuviste, Ro, con la senadora del PRI, ¿no? Y le hiciste una pregunta interesantísima. Tu voz es de derrota, y ella pues ya da por hecho, pues, que la reforma está votada. Ojo, hay que decir que todavía faltan las 17 cámaras en 17 estados, pues, ¿no?
Sí, que bueno, las tiene Morena, sí. Tiene mayoría en la mayoría de los estados, o sea, es más que un trámite. Y también le preguntaba a la senadora, porque en el, ya iba a decir el sexenio pasado, todavía no acaba el sexenio, pero en la legislatura pasada la oposición tenía una herramienta que le fue muy útil, que era la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Pero para presentar esa acción de constitucionalidad, y que me corrija un abogado que nos esté escuchando, necesitas el 33.3% de alguna de las cámaras. Y bueno, ya con este voto de Miguel Ángel Yunes, que se va al de su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, que todo parece indicar que va a votar con Morena, pues esa herramienta también se pierde, no solo la de pasar o no pasar una reforma constitucional.
Uf, pues se va a volver, entonces sí, como dices, una cosa ya cantadísima, Ro. Pues no hay vuelta atrás.
Oye, y habíamos planeado el Tantita Madre del día de hoy hace una hora. Podríamos tener otro Tantita Madre de los últimos 30 minutos y estarían nominados para el Tantita Madre del año, Ro. Pero bueno, ya lo teníamos preparado y creo que lo tenemos que mencionar. El Tantita Madre del día de hoy hasta las 12 del día iba para Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, quien estuvo hoy en la mañanera y se quejó abiertamente del nepotismo en el Poder Judicial. Vamos a escucharla rapidísimo, regresamos a comentar.
Le hizo falta Tantita Madre.
Se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática.
Bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, criticando el nepotismo, cuando su mamá, Berta Luján, fue una de las fundadoras de Morena y fue en su momento presidenta del partido, ya se nos olvida. Y aparte su hermana, Berta Alcalde Luján, fue una parte importantísima de el gobierno de López Obrador y aparte fue candidata, no sé si recuerden, estuvo en la terna para ministra de la Suprema Corte junto con Lenia Batres. Otro caso de nepotismo, por cierto, Lenia Batres, hermana de Martí Batres, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahora sí que el burro hablando de orejas, Rox.
Ro, y que no se nos olvide que además el hijo de Andrés Manuel López Obrador va para la dirigencia de Morena.
También.
O sea, de nepotismo, vámonos viendo a nosotros primero, como dices. ¿Cómo?
¿Qué me dices de la familia Monreal?
Ah, no, Ro, bueno, sí, también en la Cuauhtémoc. Ha sido una cosa bárbara desde junio hasta septiembre de este año.
Los Batres también, que andan por ahí.
No, qué locura. Pero bueno, yo ya me tengo que ir porque me necesito un té de tila. Andaba temblando al inicio del programa de tantas cosas que estaban pasando y que van a seguir pasando el día de hoy. Como ya lo platicaba con Alex, hay debate presidencial en Estados Unidos y el debate de la reforma judicial en el Senado, que todo pinta para irse hasta la madrugada. Así que, pues, estemos todos muy atentos. Yo les agradezco, Rox, Cam, por ayudarme estos últimos minutos.
Gracias a ti, Ro, y mañana le seguimos en punto de la una, seguramente ya con las cosas más claras.
Totalmente. Bueno, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México, a cargo justamente de mi querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau, a Camila y a todo el equipo que hizo este programa posible. Pero también agradecerles sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.